eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdmitParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Quiero disculparme con todos y cada uno de ustedes que siempre están cada semana aquí en los Códigos Paranormales. Estamos, ¡ay!, a full time, señoras y señores. De verdad que, de alguna manera, pues bueno, nos congratula que sigan estas grandes plataformas, pues contando con nuestro apoyo, con nuestro trabajo, y muy satisfactoriamente quiero comentarles y avisarles que estamos trabajando nuevamente en otra serie para Netflix. ¡Yeah! Sí, suena bastante cool, pero es parte de todo el trabajo que desempeña la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Gracias a ese top 10 que logramos alcanzar con Haunted Latinoamérica, ahora estamos pues trabajando otra serie, una serie documental que va a estar muy interesante. No puedo adelantar mucho, pero sí quiero decirles que la plataforma nos volvió a convocar para hacer otra serie del corte paranormal. Entonces, espérenla, no se despeguen de las notas de prensa de Netflix y, por supuesto, de las redes sociales de aquí, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Orgullosamente mexicana, orgullosamente directores del área de investigación México para Netflix. Muchísimas gracias a la plataforma y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que también están aquí siempre en los Códigos Paranormales con nosotros para escuchar también más misterios. Y quiero comentarles algo. Este podcast voy a invitar a uno de nuestros grandes amigos y colegas, Juan Antonio Amezcua, que ya hemos platicado en algunos podcasts antes de él. Él nos refiere a una entrevista con base a dos casos que él investigó, incluso están descritos en su libro. Él tiene muchos títulos de libros, búsquenlo, es Juan Antonio Amezcua, y lo pueden encontrar, si no mal recuerdo, en YouTube. Pueden ubicarlo en el buscador de YouTube, ponerle Juan Antonio Amezcua o Antonio Amezcua, el tocayo, y pues pueden encontrar todos sus materiales, todos sus contenidos, ya está dentro de las filas de los youtubers, y la verdad es que tiene una gran fuente de información acerca del fenómeno paranormal, por supuesto congruente, objetivo, y sobre todo pues con toda la seriedad que esto conlleva hacerlo. Yo los voy a dejar con la entrevista y también recordarles, aparte de este especial que estamos trabajando nuevamente para Netflix, vamos a tener otras sorpresas más. Tuvimos que frenar 13 horas en vivo por los compromisos que ahorita aceptamos con la plataforma digital. También estamos preparando otra sorpresa televisiva. Muy pronto sabrán de qué se trata. De esa no puedo hablar casi nada. Lo único que sí les puedo decir es que, gracias, Dios mío, vamos a volver a subirnos al auto y a investigar fenómenos paranormales, investigación de campo. Tal vez lo que teníamos preparado para 13 horas en vivo, pues se va a convertir en esa serie. Bueno, ya dije que es una serie y que es de fenómenos paranormales y es literal. Irnos, no puedo hablar mucho, ya iba a decir, pero bueno, no, mejor no les adelanto porque si no me van a jalar las orejas. Bueno, los dejo con la entrevista de mi tocayo Amezcua, espero la disfruten y yo los veo la próxima semana con otro podcast de Lo Desconocido. No se olviden de visitar siempre univision.com/horóscopos/mundo místico y ahí van a ver el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, le dan clic y los va a llevar a esta plataforma de podcast directamente de la página de Univision. Y bueno, las redes sociales están a su disposición. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Prometo hacer un podcast. De hecho, no puedo hablar mucho de los casos que estamos investigando por obviedad que estamos trabajando para la plataforma de Netflix. Pero les puedo augurar que vamos a tener una infinidad de información y de grandes y siniestras historias referente al fenómeno paranormal. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Me despido en esto porque de la entrevista nos vamos a ir directamente a redes sociales y al final de este podcast. Los veo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Por favor, compartan el podcast. Guárdenlo en su biblioteca de podcast. Nos ayuda mucho, sobre todo, que compartan. Ayúdenos con eso. Compartan el podcast en todos sus medios sociales, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Por favor, ayúdenos. Estamos en todas las plataformas también de podcast. iTunes. Bueno, hay un sinfín. Spotify. Y bueno, por favor, compartan. Échenme la mano con eso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana con otro podcast de Lo Desconocido, Los Códigos Paranormales. Los dejo con mi tocayo Amezcua, espero lo disfruten. Hasta la próxima. Mi queridísimo John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, ¿te puedes presentar?
Claro que sí. Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Antonio Amezcua Castillo. Soy escritor y creador de contenido.
¿Qué edad tienes, Juan Antonio?
40 años, de los cuales pues prácticamente más de la mitad me he dedicado a la investigación de estos fenómenos paranormales, y bueno, pues a eso prácticamente me he dedicado toda mi vida. Desde niño he estado involucrado en este tipo de historias porque mis abuelos tuvieron muchas experiencias sobrenaturales.
Ok, cuando tú hablas acerca de tus abuelos con experiencias sobrenaturales, ¿qué te contaban?
Mis abuelos me contaban principalmente lo que habían vivido en su juventud. Ellos eran originarios de un pueblo allá en Veracruz llamado Guayacocotla. Mi abuelo materno, el señor Juan Castillo, pues había tenido muchas experiencias. La principal, la que más nos platicaba en esas reuniones familiares, era que él precisamente se había topado con un nahual. Allá en Veracruz es muy común hablar de los nahuales, y bueno, pues sabemos que el nahual es un hechicero. Es una persona que, ya sea por un pacto con el diablo o por alguna razón, aún desconocida, tiene ese poder de poderse transformar pues en una bestia. Algunos se transforman en perros, otros en mulas. Hay una diversidad bastante amplia en cuestión de los nahuales. Él decía que en una ocasión que venía del trabajo hacia su casa, hay que tomar en cuenta que en Guayacopotla, en esos años, más o menos por 1930, cuando él tuvo esta experiencia, pues era un pueblo, no había carretera, no había alumbrado público, no había nada de tecnología. Y entonces mi abuelo caminaba rumbo a su casa, ya serían como las 10:30 de la noche, cuando en un paraje solitario se topa precisamente con un animal bastante grande. Él dice que tenía aspecto de perro, pero que este perro le brillaban los ojos de un color rojo como el fuego. Entonces el animal, en cuanto lo vio, comenzó a ladrarle, se puso en una posición de ataque, y mi abuelo pues intuyó que lo iba a atacar. Mi abuelo siempre cargaba un machete y bueno, pues se defendió. Cuando el animal se le avienta, mi abuelo se defiende, logra herirlo y finalmente lo deja en el piso de tierra moribundo con el machete clavado. Mi abuelo se echa a correr a su casa, llega obviamente muy espantado, y a la mañana siguiente que se despierta se acuerda de lo que vivió unos momentos antes. Y entonces él tenía la curiosidad por ver precisamente qué animal había sido, ya que en ese momento, pues, por la oscuridad de la noche, no había distinguido bien qué animal era. Cuando mi abuelo va precisamente a buscar a este animal, resulta que cuando llega al lugar de los hechos, encuentra clavado en la tierra su machete, pero el animal había desaparecido. Le preguntaban, obviamente, que si no estaba tomado, que si no estaba ebrio. Y decía mi abuelo que solamente había tomado 2 copitas de aguardiente, lo cual obviamente él estaba más que acostumbrado y que pues no estaba borracho. Él estaba seguro de lo que había vivido. Eso fue lo que mi abuelo y muchas experiencias más que tuvo. Mi abuela, la experiencia más fuerte que tuvo fue precisamente cuando tenía unos 14 años de edad. Ella era la hija mayor de su familia, y entonces su papá lamentablemente había fallecido. Cuando su padre fallece fue precisamente en la noche. Su madre le dice a mi abuelita: ve y avísale a tus tíos que tu papá ha muerto. Mi abuela tenía mucho miedo porque obviamente por la oscura noche, sola, tenía en ese momento 14 años y tenía que recorrer aproximadamente más de 1 kilómetro para llegar a la casa de sus tíos. Se iluminaba con un pedazo de ocote que era muy luminoso, o sea, lo iluminaba muy bien, pero mi abuela tenía bastante miedo de estar recorriendo ese camino solitario, y entonces ella comenzó a cantar, se puso a cantar, a pesar del dolor que sentía por haber perdido a su papá, y dice que de repente observa que a la distancia viene flotando hacia ella, de abajo hacia arriba, un cuerpo. Y cuando está más cerca de ella, descubre que se trata de su padre, que se le queda viendo fijamente y con una cara de enojo porque ella venía cantando. Mi abuela, obviamente, en cuanto lo vio, se echó a correr. Ya le faltaba poco para llegar a la casa de sus tíos. Llega y les dice: tíos, tengo una mala noticia que darles. Y entonces sus tíos le dicen: hey, hija, no te preocupes. Ya sabemos que tu papá falleció. Acaba de venir a despedirse de nosotros. Esas son las experiencias que vivieron mis abuelos.
Queridísimo amigo, ¿me podrías relatar algo acerca de la familia Erickson, que es un caso por demás muy relevante y que la verdad es que no tenemos como mucha información? Nos gustaría que tú nos engrosaras este conocimiento.
Fíjate que esta casa Erickson es una de las casas más, bueno, evidentemente hoy en día esta casa ya no existe. Esta casa estaba en Mazatlán, Sinaloa. La historia se me hace muy interesante, parecería hasta una película de ciencia ficción, donde se mezclan sectas satánicas, grupos también de alienígenas y todo este rollo. Esto ocurrió en los años 70 allá en Mazatlán, Sinaloa. Llegó de Estados Unidos una persona de apellido Erickson. En realidad, este hombre, bueno, pues se comenta que en realidad bueno, que era una mujer que cambió de sexo, y en realidad esta persona se convirtió en un hombre, vamos a decirlo ya, en un hombre muy misterioso, que inclusive tenía a un grupo de adoradores del diablo. Él hizo no era una simple casa, no era una casa pequeña, era una residencia bastante grande, una residencia que tenía una alberca. Y bueno, evidentemente allá en Mazatlán, las casas que se encuentran cerca de la playa generalmente tienen albercas y son muy grandes, y sobre todo, bueno, pues es de gente pudiente. Él vino de Estados Unidos y se instaló a vivir en Mazatlán, Sinaloa. Con decirte que de mascota tenía un jaguar que se dice lo alimentaba con los restos de las personas que eran sacrificadas en estas reuniones satánicas. Erickson comenzó evidentemente con este grupo satánico allá en Mazatlán, Sinaloa, y pues obviamente no se tiene un número exacto de cuántos fueron los miembros, pero evidentemente se habla que fue un grupo de al menos de 30 personas. En su apogeo, evidentemente fue un grupo bastante grande. Lo que hacían en estas reuniones, pues ya te podrás imaginar, eran orgías, era beber vino, alcohol, drogas, y el platillo fuerte eran los sacrificios humanos que realizaban allá. Tenían una habitación dentro de esta mansión donde inclusive hacían sacrificios de bebés recién nacidos. Estos bebés recién nacidos, pues obviamente se los robaban de las familias que por ahí, pues obviamente localizaban, y ellos tenían en esta habitación, que era una habitación pintada de verde, una especie como de pila bautismal, pero que en realidad era una pila para sacrificar a estos niños, y la sangre, pues obviamente se iba al drenaje. Los restos, o los quemaban, o se los daban de comer al jaguar, a la mascota de Erickson. Hay algo muy interesante en este caso, porque Erickson pintaba los murales que estaban dentro de su mansión, y las personas que llegaron a conocer esta casa, una vez que queda completamente abandonada, dicen que habían dos murales que llamaban poderosamente la atención. Había uno donde Erickson había dibujado a Mickey Mouse degollando a su novia, a Minnie Mouse, que estaba degollándola con un cuchillo, evidentemente, y que el ratoncito tenía una risa diabólica y una mirada, bueno, pues de satánico, ¿no? Había otra habitación donde este señor Erickson había dibujado a los grises, a los extraterrestres, que en ese momento de los años 70 el estereotipo o la imagen clásica del ser extraterrestre eran los grises, los cabezones. Ahí es donde yo evidentemente me pregunto si este señor Erickson había visto objetos voladores no identificados en el cielo, o si formaban un grupo de adoradores de seres extraterrestres, porque hay que tomar en cuenta que en los años 70 evidentemente hubo ese boom de personas que se reunían a adorar a los marcianos, a los extraterrestres. Esto combinado con el diablo, pues es una bomba de tiempo. Lo que me llama la atención del caso Erickson es que hasta hoy en día se desconoce qué fue lo que realmente pasó con él o con ella, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera manejar. Desapareció evidentemente así de la noche a la mañana, y su casa queda completamente abandonada. Las personas que vivían por ahí cerca evidentemente hicieron la rapiña, entraron, se robaron lo que encontraron. Erickson era una persona adinerada y había cosas de mucho valor y la gente se las robó. También con la desaparición de Erickson también se fueron sus seguidores, se fue esta secta de adoradores del diablo y de los marcianos, y la casa queda completamente abandonada. Es curioso cómo la gente de Mazatlán, que ha visto los videos que he hecho sobre esta casa, me dicen que era para ellos como un reto de primaria, como un reto de secundaria entre los amiguitos de ¡Ey, a ver si eres muy valiente, vamos a la casa Erickson! Y ellos ingresaban a la casa Erickson, no había en ese momento ningún impedimento, entraban y observaban estos murales que con el paso del tiempo evidentemente ya se habían llenado de maleza, ya se habían llenado de hierba, de basura. Uno que otro vagabundo ahí se quedaba a dormir, entonces fue una casa que por mucho tiempo quedó en el abandono, y las personas que ingresaban decían que de repente sentían la presencia de seres de oscuridad, que sentían pues bastante miedo, que era una sensación terrible el hecho de estar ahí, porque de repente ellos alcanzaban a escuchar que lloraba un niño, que lloraba un bebé, de esos bebés que se dice fueron ahí sacrificados en esta casa Erickson. ¿Qué pasó con la casa Erickson? ¿Qué sucede hoy en día con este lugar? Bueno, yo fui hace como 3 años a este lugar, me costó un poquito de trabajo dar con el lote, dar con ese lugar en donde estuvo la casa, y hoy es una zona exclusiva donde viven muchos norteamericanos, es una zona donde tú no puedes pasar. Pero a pesar de estar en esta reja, que obviamente te impide el paso, lo que pude observar y lo que se conserva de esa mansión Erickson es una pila, es una fuente que, bueno, es lo único que se conserva de este sitio. Pero lo interesante, obviamente, es todo lo que ocurría en ese lugar.
Oye, Mezcua, comentaste varios indicativos que me surgieron preguntas, pero quiero hacértelas ahorita que terminaste un poco más amplio el testimonial. Por ejemplo, me remite a las sectas estas apocalípticas que hemos visto con el paso del tiempo, no claro. Sé, David Koresh,
La Puerta del Cielo, y,
Heaven Gates. Era hasta cierto punto Erickson podría de alguna manera encasillarse en este falso mesías, para tu punto de vista.
Creo que Erickson no podría encasillarse como un mesías, simplemente era un líder, era un adorador del diablo, y creo que este personaje logró ganarse la simpatía de las personas que vivían ahí en Mazatlán, Sinaloa. Hay personas que inclusive dicen, mi papá trabajaba en un estudio fotográfico y en una ocasión Erickson le llevó a revelar unas fotos, y mi padre descubrió que en esas fotos había obviamente fotos de una ceremonia satánica donde todos estaban vestidos con túnicas. Erickson era una persona bastante simpática, agradable, era blanco, obviamente estamos hablando de un estadounidense, era blanco, de ojo de color, cabello un poco rubio, y pues por lo que yo he leído y he escuchado, era bastante simpático y muy amable. Hay que tomar en cuenta que los principales líderes de sectas satánicas o de adoradores del diablo tienen una simpatía enorme, tienen mucho carisma, y eso fue lo que Erickson le ayudó finalmente a congregar a toda esta gente. Aparte, hay que tomar en cuenta que para beber, para tener sexo, orgías, diversión, realmente no requieres tener un gran poder de convencimiento entre las personas.
Hoy por hoy dices que ya no existe más que una fuente que podría corresponder una simbología de esta área como como una pileta de
bautismal.
Ajá, bautismal, perdón por la expresión. A ver, cuéntame si tiene alguna similitud o una referencia.
Bueno, la fuente que se conserva hoy en día y que, bueno, es la misma que se observa en la única fotografía que existe de la casa Erickson, sinceramente yo no creo que tenga alguna o que haya tenido algo importante o que se utilizara para estas ceremonias. Ellos todo lo realizaban en el interior, evidentemente, de esta casa, y pues eran en los cuartos que estaban de alguna manera condicionados para esto. En ese cuarto, en ese famoso cuarto verde, donde estaba esta pila como pila bautismal, tenía, pues estaba conectada al drenaje, para que la sangre de los bebés sacrificados, pues obviamente se fuera por ahí, ¿no? También se dice que sacrificaron a personas adultas, y esto se realizaba, pues obviamente, en el interior. En el exterior, donde estaba la alberca, pues obviamente las personas nadaban desnudos, y ahí hacían todo este tipo de fiestas y ceremonias. De hecho, a un lado de la alberca es donde se reunían para, pues, encender sus fogatas y cantarle al diablo, ¿no? Es un lugar que pienso yo que afortunadamente fue destruido, porque si este lugar siguiera, si existiera, pues cuánta energía maligna no se concentraría en este lugar, ¿no?
Y hablando del fenómeno paranormal misterioso posterior a todos estos datos, y ahora, por ejemplo, lo que está ahí, que ya sea una comunidad americana, ¿no se han reportado ningún hecho sobrenatural que hayas podido documentar?
Hoy en día, la gente que vive en ese lugar prefieren mantenerse calladas. Es muy difícil poder interactuar con ellos. La persona que estaba en la caseta de vigilancia, le dije: oye, ¿crees que hay oportunidad de ingresar para poder dar un recorrido? Y me dijo que no, que está estrictamente prohibido que ingresen las personas, pues obviamente que no conocen a la familia. Todas las familias que viven ahí, curiosamente, son extranjeros, son estadounidenses. Y quizá ni ellos mismos sepan la historia de este lugar. Quizá ellos ni siquiera saben que ahí fue un lugar donde hubo mucha muerte. Ahora, si uno investiga, pues, la historia de esta casa Erickson o este personaje, realmente no hay mucha información al respecto. Yo también tengo planeado regresar a Mazatlán, que es un lugar hermosísimo. La playa se me hace muy bonita, muy hermosa, y me encantaría entrevistar a gente que haya acudido a ese lugar, a la casa Erickson, para que nos den mucha información. Afortunadamente, en redes sociales muchas personas han compartido sus historias, sus anécdotas de que yo estuve ahí. Era un reto que se hacía entre los amigos de la primaria, de la secundaria. Escuchábamos cómo gritaban, escuchábamos gritos de bebés, llegamos a ver sombras. En realidad, sí había manifestaciones sobrenaturales en este sitio. Hoy en día dudo mucho que haya actividad paranormal, porque todo fue destruido.
Oye, queridísimo amigo, pues platícame acerca de este hecho trágico, que también está como en una incógnita misteriosa, de la colonia Galaxia en Mazatlán, por favor.
Así es, esto ocurrió en los años 80 en la colonia Galaxia, allá en Mazatlán, Sinaloa. Desafortunadamente, en esta casa fueron asesinados, pues, todos, toda la familia. Inclusive, fíjate hasta qué nivel llegó el coraje que le tenían a esta familia, que inclusive hasta la mascota, que era un perro, o bueno, algunos comentan que era un cotorro, fue asesinado también. El único sobreviviente de esta familia es un niño, bueno, en ese momento era un niño, era el hijo de esta familia, que curiosamente ese día viernes le dice a sus papás: oye, me quiero ir a quedar a la casa de mi amiguito. Y los papás le dijeron: sí, hijo, vete a quedar a dormir en la casa de tu amigo. Eso fue lo que le salvó la vida. Desafortunadamente, en esta casa, bueno, donde vivía esta familia, que no tengo los apellidos, fueron asesinados, y evidentemente, pues, quedó abandonada por muchísimo tiempo, por muchos años. De hecho, todavía sigue sin ser habitada este lugar. Pero en esos momentos la casa no tenía lo que, bueno, tiene una reja hoy en día. Ya le pusieron una reja para que las personas no puedan ingresar. E inclusive la casa fue pintada, irónicamente la pintaron de blanco. La fachada la cambiaron de blanco cuando esto ocurrió, tenía otros colores, ¿no? La casa está hoy en día abandonada. Y los crímenes, pues obviamente, ocurrieron en el interior de esta casa durante la madrugada. Se dice que fueron inclusive familiares de esta familia los asesinos. También, desafortunadamente, no hay mucha información al respecto. Lo único que se sabe es que es una casa que, bueno, pues está embrujada. Y al igual que la casa Erickson, se convirtió en un reto para los jóvenes y para los amantes de pues de experiencias fuertes que ingresaban a esta casa durante la noche. De igual manera se decía que escuchaban el llanto de una persona que ahí había fallecido, que se veían sombras, que se escuchaban lamentos. Y bueno, lo interesante de todo esto, y creo que para fortuna de los investigadores de estos temas, es que la casa pues todavía existe, todavía sigue ahí, sigue abandonada, y bueno, pues ojalá que algún día tengamos la oportunidad de ingresar a esta.
Por ejemplo, en este caso hay una referencia y hay algo tangible, como dices, la propiedad per se. Está en abandono, como dices.
Uh-huh. Completamente en abandono, está solamente con una reja. Hay mucha basura, me pude asomar, hay mucha basura. Y aquí, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la casa de Claudia Mijangos, a los vecinos les da igual si la gente va a verla o no. Esto ocurrió en los años 80, hace más de 30 años, ¿no? Ya 40 años. Entonces, a las personas les da igual si hay curiosos o no. De hecho, es una casa que tal vez no sea tan famosa a nivel nacional o mundial, ¿no? A comparación de Claudia Mijangos. Pero son de esos lugares que quedan marcados para siempre, ¿no? Y que queda la gran duda, ¿qué va a suceder? ¿Los van a vender? ¿Esas casas en algún momento se pondrán a la venta? ¿Quién es el dueño legítimo? Vaya, me quiero imaginar que el gobierno de ese lugar son los que son ahora los dueños, ¿no? Me quiero suponer.
Es donde te iba a preguntar acerca de que esto es un hecho fatídico, igual que la casa de Erickson, pero ahí te soportaste con notas periodísticas, consultaste Archivo General de la Nación. ¿Sí hay algo que se encuentre?
No, lo único que existe es obviamente lo que hay en redes sociales. Evidentemente debe de haber información en la hemeroteca. Ahí sí, te soy honesto, no acudí a la hemeroteca. Yo estaba en plan de vacaciones, para serte franco, pero investigando obviamente en internet, en páginas de internet, pues lo único que te dicen es eso, que ocurrió una tragedia ahí, que una familia completa fue asesinada, que la única persona que sobrevivió fue el hijo, porque dio la casualidad que se fue a quedar a la casa de un amigo, y que inclusive mataron hasta la mascota de esta familia, y que fueron, se especula, porque tampoco es oficial, que fueron los familiares de esta gente quienes finalmente los asesinaron, ¿no?
Pues mi queridísimo Amezcua, mil gracias por estos testimoniales, de verdad que aportas muchísimo, y pues bueno, te agradezco infinitamente.
Al contrario, muchísimas gracias, y bueno, pues ojalá que haya otra oportunidad, porque pues hay otros lugares, hay casas que a lo mejor no tienen tanta fama a nivel nacional o mundial, pero tienen historias muy interesantes.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba @AmiParanormal_ y arroba @TurInsólito. Twitter, arroba @AmiParanormal y arroba @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AmiParanormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.